La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy homenajeamos y conmemoramos el centenario de la muerte de uno de los grandes compositores de comienzos del siglo XX, el francés Gabriel Fauré. Falleció en París el 4 de noviembre de 1924, después de obtener un gran reconocimiento por parte de todos los círculos musicales, sobre todo a final de su carrera, cuando llegó a ser el director del Conservatorio de París entre 1905 y 20. Había nacido en Pamiers en 1845. Lo que hizo fue cambiar literalmente las armonías musicales en Francia y fue una especie de puente entre el final del romanticismo y la escuela de Viena del segundo tercio del siglo XX. Y al hablar de Gabriel Fauré, evidentemente nos surgen algunas obras muy reconocidas, quizá la más, la Pavana, escrita en 1887 y que, bueno, pues influyó bastante, por ejemplo, en uno de sus alumnos, Maurice Ravel. Por cierto, que Fauré fue alumno de Saint-Saëns. La Pavana está escrita para orquesta, pero después la mecenas de Fauré, la condesa Elisabeth Grefil, quiso hacer de ella un espectáculo, añadiéndole un poema bastante decadente de su primo Robert. Y ese espectáculo coreográfico coral se estrenó en 1891 sin demasiado éxito, hasta el punto de que la versión con este coro ad libitum, este coro que puede ser opcional, pues quizá no es tan famosa, pero he querido precisamente hoy hacer ese esfuerzo que también hizo el bueno de Fauré para escuchar esta versión con el coro. Pues ahí estaba la versión con coro de La Pavana Opus 50 de Gabriel Fauré, que quizá es menos escuchada y por eso he querido hoy traerla para abrir este homenaje conmemorativo al centenario de la muerte del gran compositor francés, que en 1883 escribió otra de sus páginas más famosas, aunque nació un poco como desencanto. Vamos a ver, me explico. En 1880 empezó a trabajar en una sonata para violonchelo y piano. Él solía comenzar este tipo de obras componiendo el movimiento lento, y así lo hizo. Pero, curiosamente, no llegó a escribir el resto de los movimientos. Entonces, este movimiento lento, al parecer, se estrenó en privado en junio de aquel año. Y finalmente, en enero de 1883, fue publicada como pieza única bajo el título de Elegía, Opus 24. El estreno tuvo lugar en la Sociedad Nacional de Música en diciembre de ese año 83, por el compositor y un amigo violonchelista Jules Loeb, que era el dedicatario. Y fue tal éxito que el director de conciertos, Édouard Colonne, le pidió a Fauré una versión para violonchelo y orquesta. Fauré accedió y la pieza se estrenó en abril de 1901 con Pau Casals como solista y el compositor Fauré a la batuta. En la versión orquestal, la obra lleva dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes, cuatro trompas y las cuerdas, además, por supuesto, del violonchelo solista.
Mm-hmm.
La elegía Opus 24 en la versión para violonchelo y orquesta que hizo el propio Gabriel Fauré. Como veis, la música de este compositor francés, que quizá no es súper conocido en España, pero que sí que algunas de sus obras son bastante familiares, pues es de lo más íntima, melancólica, llega enseguida, ¿no? Sobre todo destaca en sus piezas de cámara y especialmente en sus melodías o canciones. Se le considera el maestro de este género en Francia. Tiene varias conocidas, quizás la mayor sea Après un rêve, Después de un sueño. La compuso en 1877 y es la Opus 7 junto a otras dos canciones tituladas Himno y Barcarola. Melodías para voz y piano que desprende también tristeza y melancolía y requiere sensibilidad, desde luego. La pieza se basa sobre un poema de su amigo, el poeta y profesor de canto Romain Bugin, que la transcribió a partir de un antiguo poema toscano de autor anónimo. Os traduzco el texto, que dice así: mientras dormía, atesorando tu imagen, soñé la dicha, un espejismo ardiente. Tus ojos eran más dulces, tu voz pura y sonora, brillabas como un cielo en la claridad de la aurora. Tú me llamabas y yo dejaba la tierra para escapar contigo hacia la luz. Los cielos para nosotros entreabrieron sus nubes, esplendores desconocidos, divinos claroscuros. ¡Ay, ay! Triste despertar de los sueños. Te llamo, oh noche, devuélveme tus engaños. Regresa, regresa radiante. Regresa, oh noche misteriosa. Après un rêve, la Opus 7 número 1, la canción, la melodía más famosa de Gabriel Fauré. Seguimos glosando la figura del genial compositor francés, ahora con otra de sus páginas conocidas, la Sicilienne, pues eso, siciliana, Opus 78, que ha hecho carrera por separado, aunque en realidad iba dentro de una producción para ilustrar la obra teatral Peleas y Melisenda de Maurice Maeterlinck. Era en 1898 cuando él arregló la obra para violonchelo y piano y la incorporó a esta orquestación para orquesta de teatro, después para formar parte de una suite arreglada para gran orquesta que publicaría en 1909 y que en realidad pues tiene cuatro partes. La siciliana es la número tres, pero es que él después hizo diversas versiones y quizá la que se me antoja un poco más, no sé si bonita o por lo menos mejor construida, es esta en la que la flauta lleva el tema. Era la popular siciliana Opus 78 de Gabriel Fauré, esta versión orquestal con flauta solista. Bueno, pues vamos a ir un poco al principio de la vida de Gabriel Fauré, porque completó sus estudios en la Escuela Niedermayer de París en 1865 y ganó el primer premio de composición con el Cantique de Jean Racine, pues eso, Cántico de Jean Racine. Es su opus 11. La obra alcanzaría después gran popularidad cuando Fauré empezó a tocarla en la iglesia parisina de la Madeleine al convertirse en el sucesor de su maestro Camille Saint-Saëns como director del coro en 1877. Es una pieza para coro a cuatro voces con órgano o piano. Vamos a escuchar la versión con órgano. Está en la tonalidad de re bemol mayor y después de una introducción del órgano, el coro entra poco a poco y desgrana una melodía con la parte central modulante, realmente hermosa, hasta un alto nivel expresivo. La pieza está dedicada a César Franck y, como digo, ganó ese premio de Fauré cuando estaba estudiando. El texto es una paráfrasis sobre el siglo XVII y exactamente el texto utilizado sería una versión que retocó Louis Gassin, hijo del tal Jean Gassin, que vivió en el siglo XVII, murió en 1699. Aquí estaba este cántico de Jan Agassiz, una de las primeras obras compuestas por Gabriel Fauré, que como digo se hicieron bastante célebres y que curiosamente pues se han grabado en muchos recopilatorios, ¿eh? Una obra que de entrada pues incluso a mí mismo me llamó la atención. Digo, ¿y esto qué será? Porque no había oído nada de Fauré y resulta que era esta paginita que culminó sus estudios. Bueno, vamos ahora con la música para piano, que junto a las melodías era algo que le fascinaba especialmente a Fauré. Le gustaba la música de Chopin y sobre todo de Schumann más que ninguna otra. Y así escribió varios conjuntos de piezas, por ejemplo, 4 valses caprichos, 6 improntus y 13 nocturnos y otras tantas barcarolas, aparte de otro grupo de piezas enigmáticas. El pianismo de Fauré por lo general utiliza arpegios y con la melodía intercalada entre las dos manos, lo cual lo hace bastante complicado. Hasta el mismísimo Franz Liszt llegó a decir que era muy difícil tocar las piezas de Fauré. Quizás las primeras son más asequibles y después en su evolución, porque le escribió a lo largo de toda su vida, pues va quizás haciéndose más resignado y sus obras finales sean bastante sombrías, se puede decir. Nos vamos a quedar con una de las que me parece más características, que es su primera barcarola, la de la menor, la Opus 26. Pues ahí estaba la primera de las barcarolas que compuso Gabriel Fauré. Continuamos ahora en esta sección final, llegando a una de sus obras cumbre y más interpretadas hoy en día, el Requiem, opus 48. Podría pensarse que esta página nos pone especialmente tristes, incluso nerviosos ante la muerte, pero Fauré fue un compositor tan especial, tan dulce como yo mismo, llegó a decir, en un momento tan amable, que se olvida del castigo de los condenados. Por ejemplo, omite la sección del Dies Irae y en su lugar añade la sección In Paradisum, como pues precisamente procedente del oficio de difuntos, pero añadiendo esa visión serena y asumiendo la muerte como algo consustancial a la vida. Vamos a escuchar de los 7 números de que consta los 2 últimos, el Libérame y el mencionado In Paradisum, además en la versión con coro de niños y coro de mayores.
Thank you.
Al paraíso nos transporta Gabriel Fauré al final de su Requiem Opus 48, una auténtica preciosidad. Y es que la música de Gabriel Fauré tiene un sonido que la hace fácilmente reconocible, ¿no? Prácticamente no nos hemos alterado, parece que estamos desde luego escuchando casi la misma música, porque sabe jugar muy bien con la armonía, de manera a veces audaz, y en el tratamiento también de la tonalidad, aunque nunca se pasa de la raya, podemos decir. Bueno, esa originalidad surge especialmente de su conocimiento, por ejemplo, del canto gregoriano. Vamos a acabar escuchando una de sus obras de cámara más tocadas, uno de sus cuartetos con piano, de los que escribió dos, también dos quintetos, un cuarteto de cuerda y un trío, además de sonatas para los tres instrumentos básicos. Bueno, pues el segundo de los cuartetos con piano está en sol menor, es la opus 45, y tiene un movimiento lento en tercer lugar, que es este Adagio non troppo, con el que conmemoramos el centenario de la desaparición de Gabriel Fauré. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta otra batuta mágica.